soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a las víctimas del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no los engañan. No los engañan. No los engañan.
Es la Que Huelga Radio y también es La Fuerza del Lobo, es La Manada. Estamos en la Radio Libre este martes 13 de noviembre y estamos reiniciando nuestras emisiones sobre el año Revolución, el año 1968. Hemos hecho un recorrido por lo que se puede decir una revolución mundial. Así iniciamos esta serie pensando que 1968, el periodo en torno a ese año clave, estuvo marcado por fuertes rebeliones de la juventud y del estudiantado, también de muchas otras personas de otras edades, pero todo tuvo como eje a los jóvenes. Y después paseamos por el mayo de 68, el tiempo de las cerezas en Francia, así como la primavera de Praga y el largo periodo convulso en nuestro país, México. En esta ocasión vamos a saltar para retomar estas emisiones a el año Revolución en 1968. Estamos dando pues este salto bastante importante porque, como decíamos, no siempre se destaca lo que sucedió en Estados Unidos. Entre otros materiales que les vamos a compartir, vamos a leer un texto de una persona que se llama Hambre Biol. Simplemente tituló su texto Estados Unidos, y esto está en un libro titulado 1968, el mundo pudo cambiar de base. Está editado por Catarata, y si mal no recuerdo es un libro de España. En efecto, está hecho en el estado español. Ustedes pueden visitar el catálogo donde aparece este libro en la dirección www.catarata.org. Podríamos decir que buena parte de quienes participan en esta edición son de filiación o por lo menos de simpatía trotskista. Vamos a leer un poquito de este trabajo, recordando pues que Estados Unidos se movía en medio de dos enfrentamientos, dos convulsiones sociales muy intensas. Una, la lucha por los derechos civiles de los llamados negros, así como en contra del racismo. Y por otra parte, el segundo acontecimiento que convulsionaba Estados Unidos, la guerra de Vietnam. Así que Hambre Biol comienza hablando de estos acontecimientos. En la memoria colectiva, el año 1968 estuvo marcado por la triple ofensiva de la influencia del TET, la ofensiva del TET, del Mayo francés y de los Juegos Olímpicos de México, durante los cuales Tommy Smith y John Carlos desafiaron a Estados Unidos, levantando el puño con un guante negro y haciendo el saludo del Black Power, poder negro, durante la ceremonia de entrega de medallas. Aquel año se empezó a tambalear el orden establecido. En Estados Unidos no se había vivido una crisis parecida desde la Guerra de Secesión un siglo antes. La nueva izquierda americana, la nueva izquierda de Estados Unidos, era un movimiento que agrupaba a organizaciones estudiantiles como el Comité Coordinador de los Estudiantes No Violentos y los Estudiantes por una Sociedad Democrática. Sin embargo, esta izquierda iba mucho más allá, englobando dinámicas contestatarias más complejas que su representación organizativa. Esta nueva izquierda estaba situada en la confluencia de diferentes movimientos, en defensa de los derechos civiles de los afroamericanos, por la libertad de expresión de los estudiantes y, a partir de 1963, en contra de la guerra de Vietnam. Como les decíamos, estas convulsiones que convergen en el año Revolución, pues venían de tiempo atrás y están representadas por esas líneas contra la guerra, por los derechos civiles y por la libertad de expresión de los estudiantes. En la década de los 70, los derechos de las mujeres y de los homosexuales, de los originarios y de los latinoamericanos, así como las cuestiones ecológicas, ampliaron los horizontes políticos de la nueva izquierda. Esas reivindicaciones, diferenciadas a principios de los años 60, fueron interactuando e incluso alimentándose mutuamente. Sin embargo, en el corazón de los problemas de esa nueva izquierda multiforme estaba la cuestión de causalidad entre racismo e imperialismo, y la búsqueda de estrategias encaminadas a acabar con la infernal maquinaria de la guerra de Vietnam. 1968 comenzó con la guerra de Vietnam y en enero con la ofensiva del Tet. Como decíamos también, esta ofensiva del Tet es una ofensiva de los ejércitos de liberación tratando de sacar a los gringos de su territorio. Los ataques simultáneos del Movimiento de Liberación Nacional Vietnamita en prácticamente todas las ciudades de Vietnam del Sur fueron interpretados en el mundo como una derrota simbólica de Estados Unidos. En respuesta, el ejército estadounidense intensificó los bombardeos y aumentó el número de sus tropas en la región. Haciéndose eco del asalto a la embajada estadounidense por los norvietnamitas en Saigón, se multiplicaron las manifestaciones antibélicas y las acciones contra las embajadas de Estados Unidos. De esta manera, la resistencia vietnamita a la primera potencia militar mundial sirvió de catalizador a los movimientos de contestación del mundo entero. La terrible masacre de civiles vietnamitas en My Lai fue develada por la prensa estadounidense en marzo de 1968, demostrando así que la opinión pública estaba cada vez más dividida. Por primera vez, una mayoría de estadounidenses se declaró opuesta a la ocupación, 40% frente a 26%, de acuerdo con un sondeo de Gallup de marzo de 1968. Acá hay un tema importante, porque hay que recordar que la intervención estadounidense en Vietnam es parte de una estrategia catastrófica en el plano diplomático, ya que Vietnam no era, digamos, históricamente colonia estadounidense, sino colonia francesa. Cuando los vietnamitas logran sacar a los franceses, pues los gringos entraron con su narizota y se agarraron los dedos en la puerta pensando que así contenían el comunismo, y sin duda les salió en muchos sentidos el tiro por la culata. Enseguida, este autor nos va a hablar del movimiento de los derechos civiles. El asesinato del pastor Martin Luther King en abril de 1968 marcó un antes y un después para el movimiento de derechos civiles. Martin Luther King murió cuando estaba evolucionando hacia un análisis más radical de los problemas raciales en Estados Unidos. El año anterior, 1967, había condenado públicamente la guerra de Vietnam, aún a riesgo de perder el valioso apoyo del Partido Demócrata. Luther King acababa de crear un movimiento de solidaridad con los pobres, llamado la Campaña por la Gente Pobre, intentando así abordar los problemas de segregación racial en los grandes núcleos urbanos del norte. Estaba también en plena campaña de apoyo a los trabajadores de los servicios de limpieza de la ciudad de Memphis, Tennessee, en huelga por tener condiciones de trabajo lamentables. A pesar de las tensiones internas en su movimiento y las críticas, Luther King seguía siendo una figura aglutinadora para los afroamericanos. Al conocerse su muerte, en realidad su asesinato, estallaron disturbios en todo el país, siendo los más violentos los de la capital, Washington. 5 días más tarde, frente a la contradicción irresoluble de un amplio programa de ayuda social y una guerra de Vietnam cada vez más costosa, el presidente Lyndon B. Johnson renunció a presentarse a un segundo mandato y se retiró de la campaña electoral. Baby, not to bring you to the south. I brought you to the city, and the bright lights knocked you out. I'm gonna send you back to Walker. Girl, that's where you belong. I know. Since you've been got in the big city, well, you've been started cheating me around. Y habiendo dibujado las líneas generales de estas convulsiones previas al 68, el autor va a hablar de una transformación fundamental en el panorama de la izquierda en Estados Unidos. En 1968, la nueva izquierda se transformó con el surgimiento del Partido de las Panteras Negras, una de las fuerzas políticas más influyentes a finales de la década de los 60. Ese nuevo partido expresaba todas las frustraciones de los movimientos de derechos civiles con sus avances, sus tensiones externas y los obstáculos surgidos después de las primeras victorias jurídicas de mediados de la década. El programa Decálogo de la organización se inscribía en la línea del programa de Malcolm X, quien fuera asesinado en 1965, con el llamamiento a la legítima defensa frente a la brutalidad policial, el rechazo al alistamiento militar obligatorio, la exigencia del acceso a la educación, la vivienda y un trabajo decente, así como la reivindicación del derecho de autodeterminación de los guetos negros, definidos como una colonia interior y cuyo estatus se hubiese debido someter a un referéndum controlado por Naciones Unidas. Decididos a enfrentarse abiertamente con la violencia de Estado, los Panteras Negra rápidamente se volvieron populares y preocupantes para las autoridades estadounidenses. Temiendo una creciente radicalización política y la aparición de un Mesías negro, el FBI, digamos la Policía Interior de Estados Unidos, llevó a cabo a partir de septiembre de 1968, a través de las operaciones de contrainteligencia, una campaña de difamación, infiltración y represión sin precedente contra las Panteras Negras. El constante acoso de la organización, incluido el juicio contra Huey P. Newton, acusado de haber matado a un policía, suscitó en julio de 1968 la solidaridad internacional. La creciente represión exacerbó las contradicciones internas del partido Panteras Negras. A pesar de la voluntad declarada de querer aglutinar a blancos y negros sobre una base clasista, el partido siguió confinado a los guetos, con una relativamente débil base de militantes y una permanente ambivalencia entre el panafricanismo y el comunismo, en su versión soviética o china. Además, la violencia de Estado acentuó su carácter paramilitar y por lo tanto sexista. Así, el Partido de las Panteras Negras fue víctima de todas las contradicciones de aquella época.
Come home to my house. I'll get you a pillow where you can rest your head. Took him home with me. Let him in my house. Let him took him home with me. Introduced him to my baby. He began to talk to her. Made her think the moon was blue. You know, I think I ought to tell you that I'm mad. I said, I'm mad with you. I don't know what I'm going to do to you. I might drown you.
Pues esos son algunos antecedentes de la sublevación o de los acontecimientos, sí, sublevación, pero no solo, de los acontecimientos en Estados Unidos, una lucha de los llamados negros contra la segregación, contra la discriminación y también una lucha muy intensa en contra de la guerra de Vietnam, que tanto daño causó no solo a Vietnam, sino también a la población estadounidense. Y como en varias partes del mundo, el epicentro de esta contestación social fueron las universidades, ahí donde algunos autores nos han hablado de que se juntaron los tres ejes mencionados: la lucha contra la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles y en contra del racismo, y la lucha por la libertad de expresión. Vamos a ir a uno de esos focos a través de una persona que inició esta serie, con la cual platicamos al inicio de esta serie, Immanuel Wallerstein, uno de esos sabios 68eros que todavía siguen vivos. Él publicó un recuerdo titulado Columbia 1968, algunos recuerdos personales. Esto ha aparecido en el diario mexicano La Jornada. El 23 de abril de 2018 marca el 50 aniversario del levantamiento estudiantil en la Universidad de Columbia en 1968. Dado que estuve involucrado en los eventos en varias formas, quiero ofrecer un testimonio de lo que ocurrió y de lo que hoy me parece son las lecciones más importantes que podemos extraer de esa lucha. El 1 de mayo es una fecha famosa. Es el Día del Trabajo que celebra los motines de High Market en Chicago en 1886 y es la fecha que celebra los eventos mundiales de 1968 que muchos comentaristas arguyen comenzó en Francia. Pero Columbia se adelantó a París por una semana, como le recuerdo con frecuencia a mis amigos franceses, y es una mejor fecha para comenzar nuestras celebraciones. Una de las destacadas lecciones de Columbia es lo espontáneo que fue el levantamiento. Sabemos ahora que poco antes de que comenzara, los líderes de los Estudiantes por una Sociedad Democrática, SDS, sintieron que era virtualmente imposible convocar y mantener el respaldo estudiantil a sus objetivos. La SDS había enlistado 6 demandas. Había 2 de ellas que eran cruciales. La primera era que Columbia debía retirar su afiliación al Instituto de Análisis de Defensa, que era uno de los pilares del involucramiento de Estados Unidos en Vietnam. La segunda era que Columbia debía cesar la construcción de un nuevo gimnasio en Morningside Park, por considerarse que con esa obra Columbia expulsaba a la comunidad negra de Harlem de una tierra que por derecho les pertenecía. Todo comenzó a mediodía, en un sitio tradicional para los discursos en Columbia. Hubo oradores de la SDS y de la Student Afro-American Society, la Sociedad de Estudiantes Afroamericanos. Ahí expresaron una vez más las 6 demandas mencionadas. En cierto punto, los manifestantes decidieron marchar sobre la biblioteca Lau, donde se situaba la administración de la universidad. Como la hallaron cerrada al llegar, algún individuo gritó que deberían encaminarse al gimnasio. No sabemos siquiera quién gritó, pero todo mundo fue al sitio donde se hallaba el gimnasio. Al encontrar el sitio protegido por la policía, el grupo decidió ir a Hamilton Hall, el centro de las actividades del Columbia College. Intentaron llegar a la oficina del decano. Como también la encontraron cerrada con llave, el grupo simplemente se sentó y le pidió a quienes no participaban que abandonaran el edificio. Esto fue definido por la administración como tomar al decano como rehén, y así comenzó el levantamiento. Lo que siguió fue una reunión de los profesores de Columbia College. Debatieron qué hacer: llamar a la policía, negociar. Los estudiantes liberaron al decano, que por lo demás decidió quedarse. La indecisión cundía por todas partes. En la noche, los estudiantes de la Sociedad de Estudiantes Afroamericanos pidieron a los estudiantes de la SDS que abandonaran Hamilton Hall y tomaran su propio edificio, lo cual hicieron. De hecho, tomaron 4. Acá lo que está explicando Ballerstein es que los estudiantes de la Sociedad de Estudiantes Afroamericanos pidieron a lo que podríamos decir los blancos que se fueran de la primera toma e hicieran su propia toma, y ellos, los de la SDS, se extendieron y tomaron no uno, sino 4 edificios. Dice Ballerstein: alguien me telefoneó aquella noche y me sugirió que fuera al campus de inmediato. Ahí me encontré con varios profesores muy inseguros de lo que debían hacer. Decidimos reunirnos en el Philosophy Hall, el patio de filosofía, que tenía un buen espacio. El supervisor del patio estaba muy opuesto a esta reunión, pero no pudo hacer nada. En efecto, los profesores habíamos tomado Philosophy Hall. No obstante, permitieron que cualquiera entrara. Los profesores se constituyeron a sí mismos como el grupo facultativo ad hoc, el grupo facultativo hecho para la ocasión, y comenzaron a reunirse continuamente. Se eligió a un comité ejecutivo. Pienso que lo formaban unas 17 personas, y yo, Emmanuel Ballerstein, fui una de ellas. Come on, baby, shake. You made me feel good now. Shake it, baby. What we're gonna do? It's a new dance that's going around. Listen up, I'm putting down. Move your body all around. Just shake. Oh, what about Sam? Living on in his song. Shake. Oh, it's ready. Come on, all right now. Esto nos trae a mi segunda lección importante. La gente de la Sociedad de Estudiantes Afroamericanos había expulsado a los de la SDS de Hamilton Hall porque los de la SDS eran indisciplinados. Vaya, eran muy indisciplinados. En contraste, la gente de la Sociedad de Estudiantes Afroamericanos era increíblemente apegada a una disciplina firme. En retrospectiva, resulta que el SAS, los afroamericanos, fue mucho más importante en transformar la universidad y la más amplia situación estadounidense que el SDS, aunque en ese momento nadie parecía entenderlo. Varios funcionarios de Harlem se ofrecieron como mediadores en Columbia, aunque las autoridades de la universidad eran renuentes a tal intervención. Al mismo tiempo, el grupo mediador de profesores había votado el envío de emisarios para discutir con la SDS y la SAS sus demandas. A mí me pidieron ser uno de los que discutieran con la Sociedad de Estudiantes Afroamericanos, y otros fueron a hablar con la SDS. Fui a ver a David Truman, el vicerrector de Columbia, y le pregunté si a él le parecía bien que yo jugara ese papel. A él le encantó, viendo que esta era una forma de sacar de la jugada a los políticos de Harlem. La Sociedad de Estudiantes Afroamericanos aceptó también que yo jugara ese papel, a condición de que discutiera los asuntos solo con un grupo de 4 personas que ellos nombraron. Así fui y vine de Hamilton Hall varias ocasiones y se me permitió hablar solo con el grupo de 4 personas. Cada vez que hablamos lo hicimos en un lenguaje indirecto, codificado. No puedo decir que podía informar al grupo de profesores de algún cambio significativo en la postura de los estudiantes. La Sociedad de Estudiantes Afroamericanos parecía deseosa de mantener el contacto, pero eso era todo. Por lo menos me fue mejor que los compañeros que fueron con la SDS, que reportaban un estancamiento total. Tras 7 días o algo así, la administración de Columbia decidió llamar a la policía. David Truman vino a una reunión del grupo de profesores a decirnos lo que iba a hacer. Solo nos informó, no lo discutió con nosotros. Varios profesores tomamos decisiones personales. Algunos decidieron rodear la entrada a los edificios ocupados. La mayoría de ellos rodearon Fairweather, el edificio ocupado por los graduados. Un grupo más pequeño en donde yo estuve decidió rodear Hamilton Hall. O sea que los profesores trataron de interponerse y algunos, entre ellos Ballerstein, se fueron a tratar de proteger, por decirlo de algún modo, la ocupación hecha por los estudiantes afroamericanos. Y esa fue mi última sorpresa. Cuando la policía llegó donde yo estaba, gentilmente saludaron con la cabeza y siguieron de largo. El grupo que rodeaba Fairweather fue tratado bastante diferente. Fueron golpeados, algunos seriamente, como también lo fueron los estudiantes que ocupaban el edificio. Luego supimos que la Sociedad de Estudiantes Afroamericanos había hecho un trato con la policía. Se iban a ir en silencio por la puerta trasera y entonces no serían arrestados. Es por eso que a los que rodeábamos Hamilton nos trataron con gentileza. Mi conclusión es que quien ganó de verdad en los acontecimientos de Columbia fue la gente de la Sociedad de Estudiantes Afroamericanos. La administración de Columbia quedó devastada y David Truman nunca llegó a rector como había esperado antes de esto. Los estudiantes por una sociedad democrática se fragmentó y destruyó. Los políticos de Harlem perdieron autoridad y la Sociedad de Estudiantes Afroamericanos mostró poder y disciplina. Logró algo, pero por supuesto, únicamente como parte de una larga y continua lucha contra el racismo en Estados Unidos. En cuanto a 1968 como un todo, he escrito en muchas ocasiones y no tengo espacio para repetir aquí el argumento. En una frase, lo que ocurrió fue el fin de la dominación geocultural de un liberalismo centrista y la reapertura de una lucha de 3 vías entre la izquierda global y la derecha global, con el liberalismo centrista batallando por mantener algún apoyo como alternativa real. Así termina el testimonio de Immanuel Ballerstein, Columbia 1968, algunos recuerdos personales. Y con eso vamos a escuchar un poquito de música. Fíjense que encontramos por acá un artículo donde se habla de la música de la época. Si es que soy capaz de encontrarlo entre las 200 ventanas que tengo abiertas. Espérenme un segundo. Bueno, pero antes de pasar a eso, fíjense que, porque nos vamos a ir a otro lado de la geografía estadounidense, quizá alguno de ustedes, alguna de ustedes, conozca al profesor C. Wright Mills. Es un profesor estadounidense, también de Columbia, que escribió un libro muy influyente. Al español fue traducido como La élite del poder, su título en inglés también, The Power Elite, que estuvo en los acontecimientos. Y fíjense lo que dice Wright Mills. El profesor de sociología de Columbia, C. Wright Mills, el autor de The Power Elite, fue una excepción a la regla. A principios de la década de 60, no solo era un estudiante de Columbia, también fui un activista contra la guerra y un defensor de los derechos civiles que marcharon y formaron brigadas con amigos y compañeros de clase, muchos de nosotros hijos de radicales de la década de los 30 en Estados Unidos. A fines de la década de los 60, fui miembro de los Estudiantes por una Sociedad Democrática, SDS, y profesor de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, tratando de equilibrar una carrera académica con mis ideales y valores izquierdistas. En abril de 1968 fui arrestado junto con más de 700 manifestantes que ocuparon 5 edificios en el campus de Columbia y los declararon zonas liberadas. Estábamos protestando por la colaboración de Columbia con el Pentágono y su plan para anexar terrenos públicos en Morningside Heights y construir ahí un gimnasio para estudiantes. Los residentes de Harlem podrían usar el gimnasio, pero solo bajo reglas y regulaciones estrictas. Tendrían que entrar por una entrada separada. De ahí el lema Jim Crow Must Go. Acá, leyendo otros materiales, nos cuentan de la importancia que tuvo la legislación conocida como Jim Crow y que marcaba en los años 40, 30, 50, antes de estos acontecimientos que les estamos relatando, la manera en la que se codificó el racismo en Estados Unidos. Así que de Jim Crow como nombre, el Jaime Crow, acá se pasó al Jim de gimnasio, Jim Crow Must Go. El gimnasio Crow debe irse. Y bueno, pues con esa pequeña anécdota, dado que este señor Wright Mills pues tiene una gran influencia hasta la fecha, su libro es bastante leído y citado, pues vamos a pasar ahora sí a la música. Les decía yo que por acá en la Wikipedia, en su versión en inglés, hicieron una, ¿qué podríamos decir?, una línea de tiempo sobre algunos acontecimientos musicales. El primero de ellos tiene que ver con que el 4 de enero Jimi Hendrix fue arrestado y encarcelado en Estocolmo después de una borrachera y destrucción en el hotel donde se hospedaba. Pero de ahí vamos a saltar al 13 de enero, donde Johnny Cash tocó su famoso concierto en la prisión Folsom State, la prisión estatal de Folsom, en California. Y ese disco lo tenemos entre nosotros, lo tenemos en la discoteca amplísima de la Que Huelga Radio. Vamos a compartirles un par de tracks. Fíjense, vamos a escuchar el inicio de este concierto de Johnny Cash con el blues de la prisión de Folsom, y después vamos a escuchar Negro o Oscuro como el calabozo. Esta es La Que Huelga Radio, regresamos en unos minutos y no se vayan, seguimos con el Año Revolución en Estados Unidos.
Hello, I'm Johnny Cash.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. So young and so fine, seek not your fortune in the dark, dreary mine. It'll form as a habit and seep in your soul till the stream of your blood runs as black as the coal. Where it's dark as a dungeon, damp as the dew, danger is double, pleasures are few. Where the rain never falls, the sun never shines, it's dark as a dungeon way down in the mine. Well, it's many a man that I've seen in my day. No laughing during the song, please. His whole, it's been recorded, I know, hell. Don't you know it's recorded? Like a fin with his dope and a drunkard with his wine, a man will have lust for the lure of the mine. And a prey when I'm dead, and my ages shall roll, that my body would blacken and turn into coal. Then I'd look from the door of my heavenly home and pity the miner digging my bones. Where it's dark as the dungeon, damp as the dew, danger is double, pleasures are few. Where the rain never falls, the sun never shines, it's dark as a dungeon way down in the much. Thank you very much. Sorry about that little interruption there, but I just want to tell you that this show is being recorded for an album release on Columbia Records, and you can't say hell or shit or anything like that. How's that grab you?
Así mero, en medio de gritos, regresamos para saltar al otro lado de Estados Unidos. Debe haberse entendido, no sé si lo dije, pero si no lo digo ahora, que Columbia está mero al norte, allá por New York. De ahí que se hable del Harlem y de estas, pues, maneras que tienen los norteños allá en Estados Unidos. Y vamos a ir al otro lado del país, al otro lado de Estados Unidos, para situarnos en la Universidad de Berkeley, en el estado de California. Ese Berkeley que había recibido una gran influencia de muchos emigrantes, entre ellos, por supuesto, el gran Marcuse. Y tenemos por aquí algunos materiales, hay bastantes materiales al respecto, porque pues es un hecho también de alcance mundial. De ello se han desprendido muchas historias, muchas narraciones y muchas reflexiones, pero nosotros queremos concentrarnos en uno de los productos típicos de lo que fue el 68 en Estados Unidos. Les habíamos hablado de la lucha contra el racismo y por los derechos de los llamados negros. También les hablamos de la guerra de Vietnam, cosas que conocemos bastante acá en México. Pero ahora queremos hablarles de algo que tiene que ver con Berkeley y que se convirtió también en un hito de la cultura estadounidense, el movimiento por la libertad de expresión. Acá vamos a la querida Wikipedia, que tiene una ficha con ese título, Movimiento por la Libertad de Expresión. El Movimiento por la Libertad de Expresión, Free Speech Movement, fue una protesta estudiantil que comenzó en el campus de la Universidad de California, Berkeley, bajo el liderazgo del estudiante Mario Savio y otros. Savio con V. Ya ven que acá no hacemos la distinción entre las B's y las V's, entre la B grande y la B chica. Vamos a picarle a la Wikipedia a ver qué nos dice de Mario Savio. Mario Savio nació en 1942 y murió en 1996. Fue un reconocido estudiante activista estadounidense y un miembro clave en el movimiento por la libertad de expresión, originado en los años 60 en Berkeley. Es ampliamente reconocido por sus apasionados discursos, de los que se destaca el que dio en el Sproul Hall, Universidad de California en Berkeley, el 2 de diciembre de 1964, mencionando su conocida frase, «Pongan sus cuerpos sobre el engranaje». Su elocuencia y su liderazgo inspiraron a cientos de estudiantes en Berkeley a protestar contra las regulaciones y prohibiciones que limitaban la actividad política en el campus universitario. Savio llegó a ser un profesor de matemáticas, física y filosofía en la Universidad Estatal de Sonoma, organizando acciones en favor de los derechos de los inmigrantes y en contra de la intervención estadounidense en América Central. Bueno, pues ahí está un poco de lo que podemos saber de Mario Savio. Entonces, el Movimiento por la Libertad de Expresión, Free Speech Movement, fue una protesta estudiantil que comenzó en el campus de la Universidad de California, Berkeley, bajo el liderazgo del estudiante Mario Savio. En las protestas sin precedentes hasta esa fecha, los estudiantes reclamaban que la administración de la universidad levantara la prohibición sobre la realización de actividades políticas dentro del campus y reconociera su derecho a la libertad de expresión y libertad académica. El Movimiento por la Libertad de Expresión se cita frecuentemente como un punto de comienzo para muchos movimientos estudiantiles de protesta de los años 1960 e inicios de los 1970. Los estudiantes activistas, algunos de los cuales viajaron con los Freedom Riders, jinetes de la libertad, y trabajaron para registrar votantes afroamericanos en el sur durante el verano, habían dispuesto mesas de información en el campus y estaban solicitando donaciones para causas del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Es decir, estos movimientos se daban la mano, no estaban cada uno en su rincón, sino que aquellos que luchaban por la libertad de expresión también luchaban por los derechos de los llamados negros. Habría que encontrar una expresión, ahora se acostumbra a decir que son los afroamericanos o los afrodescendientes, pero pues también es una expresión políticamente correcta, pues esas poblaciones, diríamos nosotros, reconocidas como negros. Vamos entonces a seguir con esta lectura, sabiendo pues que los estudiantes idearon maneras de caminar juntos. esta actividad política o cualquier otra actividad política iba en contra de las reglas existentes en el campus de Berkeley. Había también un juramento de honor obligatorio requerido por la facultad, que condujo a un rechazo y a una controversia acerca de la libertad académica. El 14 de septiembre de 1964, la decana, Catherine Towle, anunció que el reglamento de la universidad, donde la prohibición sobre apoyo a causas políticas o candidatos, oradores políticos de fuera, el reclutamiento de miembros y la colecta de fondos para organizaciones de estudiantes en la intersección de las calles Bancroft y Telegraph se haría cumplir rigurosamente. Esto quiere decir, traducido a un castellano un poco más llano, que la realización de una actividad de colecta de fondos y de denuncia política, digamos hoy lo que llamamos un acto político, fue amenazado de ser reprimido por la decana de Berkeley, una señora de apellido Towle. Y es que esa parte, esa esquina donde estaba pensado hacer el acto político, no era considerada parte de la universidad, sino que era parte de la vía pública, digamos, ya no era campus universitario, por lo tanto no había razón alguna para que esta señora amenazara a los compañeros manifestantes en aplicarles el reglamento universitario. Bueno, ahí está parte de las razones del enojo de la gente en aquella época. Ahora sí, el 1 de octubre, esto todavía en 1964, el ex estudiante graduado Jack Weinberg estaba sentado en la mesa de un grupo llamado CORE. Se negó a mostrar su identificación a la policía del campus y fue arrestado. Se produjo un movimiento espontáneo de estudiantes para rodear el coche de la policía en el que Weinberg iba a ser transportado. Él no salió del coche policial y el coche tampoco se movió durante 36 horas. En ese momento podría haber unos 3.000 estudiantes alrededor del coche. Más acciones directas para poner en cuestión estas disposiciones, en este caso policíacas, completamente absurdas. Durante ese periodo, el coche fue usado como un podio para conferenciantes y una discusión pública, que tuvo lugar hasta que se retiraron los cargos contra Weinberg. Casi un mes más tarde, esto es ya rumbo a noviembre, la universidad realizó una acusación contra los estudiantes que organizaron la sentada, en inglés sitting, desencadenando una protesta estudiantil aún más larga que forzó a cerrar Berkeley. El centro de la protesta fue Sproul Hall, el edificio de administración del campus, del cual se apoderaron los estudiantes en una manifestación pacífica masiva. Esta sentada terminó el 3 de diciembre, cuando la policía arrestó a más de 800 estudiantes.
Boy, but she treats me like last year's toy. I want her for myself. I want her and nobody else. I'm just an outcast. Don't know how long I can last. Oh, when will it be over? Baby, come on and help me discover.
Y tras ese arresto masivo, Wikipedia nos cuenta lo siguiente: tras muchos alborotos, los oficiales de la universidad lentamente retrocedieron. El 3 de enero de 1965, el nuevo rector en funciones, Martin Meyerson, estableció reglas provisionales para la actividad política en el campus de Berkeley, designando los pasos de Sproul Hall como área abierta de discusión durante varias horas del día y permitiendo los debates. Una idea equivocada acerca del movimiento por la libertad de expresión es que se trata de un movimiento orientado solo por la izquierda política. La realidad es que toda actividad política había sido prohibida, incluyendo a los estudiantes de Goldwater y otros grupos conservadores. Estos grupos también participaron en el movimiento y se beneficiaron de él. El movimiento por la libertad de expresión tuvo efectos duraderos en el campus Berkeley y fue un movimiento crucial para el movimiento por los derechos civiles en los años 60. Fue visto como el comienzo del famoso activismo estudiantil que existió en el campus en los 60 y continúa en menor grado hoy día. Hubo una reacción sustancialmente violenta contra los participantes en el movimiento por la libertad de expresión. Bajo la presión del gobernador de California, Ronald Reagan, la junta directiva de la Universidad de California despidió a su presidente Clark Kerr, ya que consideraron que había sido demasiado indulgente con los manifestantes. La Policía Interna de Estados Unidos, el FBI, guardó un expediente secreto sobre Kerr. Reagan ganó atracción política por su campaña con una plataforma donde señalaba: "Vamos a limpiar el desorden de Berkeley". Esto incluía las protestas iniciales por la reunión del Comité Presidencial de Actividades Antiamericanas en 1960. Allí, los manifestantes fueron desalojados de la escalinata interior del Ayuntamiento de San Francisco con chorros de agua, como se muestra en la película conservadora Operación Abolición. Bueno, pues ahí está parte de lo que significó este movimiento. La ficha de Wikipedia termina con lo siguiente: hoy día, Sproul Hall y la Sproul Plaza que le rodea son sitios activos para protestas y marchas, así como para mesas comunes y corrientes diarias y literatura gratuita para cualquiera que quiera aparecer de cualquier orientación política. Una gran variedad de grupos de todo tipo, políticos, religiosos y sociales, levantan mesas en Sproul Plaza. La escalinata del Sproul, ahora llamada Mario Savio Step, la escalera de Mario Savio, puede ser reservada por cualquiera para dar una charla o meeting. En el restaurante dentro del campus se conmemora el evento. El Mario Savio Free Speech Movement Café reside en una parte de la librería universitaria Mofti. Bueno, pues ahí está también recuperando un poco de lo que se hizo en aquel tiempo, poniendo en claro que había una voluntad de cambiar y de no permitir que lo siguieran manteniendo en silencio. También hay un artículo en el portal Caos en la Red, donde un señor llamado Samuel Farber habla de la revuelta de Berkeley, movimiento pionero de los 60. Vamos a leerles un cachito de este artículo. Un extranjero participando allá en Berkeley en el movimiento por la libertad de expresión. Tuve el privilegio de participar en el movimiento Free Speech Movement de la Universidad de California en Berkeley en el otoño de 1964. Este movimiento jugó un papel clave para impulsar el movimiento estudiantil a través de Estados Unidos y pocos meses después contribuyó con cientos de activistas y cuadros experimentados a la lucha contra la guerra de Vietnam en el área de la Bahía de San Francisco. La revuelta de Berkeley, traducida al español hace muchos años y recién publicada ahora en 2012, contiene la historia detallada de este movimiento y un suplemento, Voces de Berkeley, que incluye documentos y testimonios importantes de esta lucha. La historia fue escrita por Hal Draper, el ideólogo más importante del movimiento por la libertad de expresión, quien en los 70 se consagraría como historiador y teórico marxista de primera línea con su colección Karl Marx, Theory of Revolution. Karl Marx, teórico de la revolución. Bueno, pues ahí está un poquillo de lo que cuenta este artículo, y en efecto ustedes pueden ver en diferentes editoriales el trabajo de Hal Draper. Hay una edición argentina de este texto y también en la web de Traficantes de Sueños, pueden ver el anuncio del libro La Revuelta de Berkeley, de Draper, de Hal Draper. Bueno, pues ahí está un poco para quienes les interesa la historia. Este artículo pues traza, digamos, de una manera mucho más detallada lo que fue el movimiento y termina de la siguiente manera: el papel que desempeñó Hal Draper en todo esto y que por modestia a duras penas él menciona en su libro fue notable. Tuvo un impacto especial con su panfleto titulado The Mind of Clark Kerr. Esto está incluido en el libro que les hemos hablado. Este también es, puede ser un juego de palabras. La mente de Clark Kent está muy cerca. La mente de Clark Kerr, esta persona que pues decidió avanzar en la represión, donde expone minuciosamente el pensamiento burocrático y tecnocrático del presidente de la universidad en esa época y su visión de la institución como un sirviente de la industria capitalista, del gobierno y otros intereses del poder. Draper también debatió al sociólogo Nathan Glaser, quien más tarde se convertiría en un importante pensador neoconservador, en presencia de unos 600 estudiantes y lo derrotó rotundamente. Ese debate entre Draper y Glaser ayudó a consolidar la derrota de la oposición conservadora al movimiento por la libertad de expresión dentro de Berkeley. En estos tiempos en los que hemos experimentado más derrotas que victorias, es muy aleccionador leer un libro como este que tan claramente relata cómo ganamos una lucha radical por la democracia.
Thank you. you can do is weep and moan. Going down slow. Baby, do you understand me now? Yes, sometimes I seem a little mad. But don't you know that no life could always be an angel? And when things go wrong, I seem a little mad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that is hard to hide. Then sometimes it seems all I have to do is worry. Then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never seem to take it out on you. Life has its problems and I get my share. But that's one thing I never need to do, 'cause I love you. Oh, oh baby, I'm just human. You know I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some sinful thing I've done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Y tras escuchar a Los Animales con esta canción que bien puede ser uno de los temas clásicos de La Que Huelga, No Me Malinterpretes, así se llama la canción, no les estoy pidiendo que me malinterpreten ni que no me malinterpreten, bien, es una canción que se les ocurrió a los ingleses llamados Animals, Los Animals. Bien, vamos a cerrar este primer recorrido en el año Revolución Estados Unidos con un artículo que encontramos en una revista de crítica comunista llamada Contratiempo. Está ilustrado con la famosísima foto de los atletas estadounidenses que, si ustedes recuerdan, ganaron pruebas de atletismo en México 68 y levantaron sus puños enguantados para saludar al poder negro, mientras, contrariamente a lo que marca la tradición olímpica y la tradición de los vencedores, no miraban al cielo, sino miraban al suelo, recordando el oprobio en el que estaban sus congéneres y también, pues, esa búsqueda de un cambio desafiando al status quo, a el estado de cosas. Este artículo se titula 68 Made in USA, está escrito por un tal Max Elbaum y fue publicado en noviembre de 2008, es decir, ya tiene su tiempecito. Es un artículo muy documentado, un artículo que lleva pues de la mano de los acontecimientos, también nos habla de las pulsiones, de las contradicciones que cruzaban Estados Unidos. Casi todo mundo desde esta perspectiva crítica pues hace énfasis en las tensiones raciales y la lucha de los afroamericanos por tener una mejor vida, donde personajes como Malcolm X, el Dr. Luther King, por supuesto el Partido de las Panteras Negras, están ahí en primera fila. Y pues otra serie de problemas, fundamentalmente de orden guerrero, esta participación desastrosa del ejército estadounidense en la guerra de Vietnam, así como las diferentes disputas políticas al interior de la casta política de la época. Nosotros vamos a retomar algunos fragmentos de este artículo 68 Made in USA para hablar de lo siguiente: el despertar de toda una sociedad. El año 1968 trazó una línea divisoria para movidas y movimientos. Hasta 68 en Estados Unidos, las organizaciones de residentes chinos, japoneses, coreanos y más generalmente de origen asiático estaban constituidas sobre una base simplemente nacional. Aquella primavera de 68, una nueva dinámica se puso en movimiento cuando los grupos se definieron como asiático-americanos y tomaron su lugar en muchos campos de la costa oeste, en muchos campus de la costa oeste, o sea, movilizaciones estudiantiles. El verano de 68 tuvo lugar la primera conferencia nacional de estudiantes asiático-americanos y antes del final del año revolución, un nuevo movimiento radical asiático-americano ganaba el conjunto del país, se extendía por el conjunto del país. El 3 de marzo de 1968, más de 1,000 estudiantes mexicano-americanos hicieron una acción directa en el College, en la preparatoria Lincoln de Los Ángeles, inaugurando así toda una serie de acciones en las preparatorias. Esto estuvo en el origen de un renacimiento de gran escala de la historia de resistencia militante de la comunidad mexicano-americana, destacando la formación del grupo militante Brown Berets, las Boinas Cafés y la Casa Hermandad General de Trabajadores, una organización socialista implantada en el medio obrero mexicano. El 23 de septiembre de 1968, decenas de miles de personas desfilaron en Puerto Rico para festejar el 100º aniversario del Grito de Lares, la insurrección de 1868 que proclamó por la primera vez la República Independiente de Puerto Rico. Esta renovación, el nuevo despertar, no tardó a ganar las comunidades puertorriqueñas de Estados Unidos con militantes a la cabeza de las movilizaciones, esto ya no en la isla, sino en el continente. El American Indian Movement, el movimiento de indígenas estadounidenses, vio también el día o nació en 1968 y reavivó las antiguas luchas por la soberanía de los indígenas americanos. En el otoño del 68 tuvo lugar la primera conferencia nacional de un nuevo movimiento por la liberación de las mujeres. En el curso de la década siguiente, el feminismo de la segunda ola iba a reagrupar millones de personas y a poner de cabeza las viejas barreras sexistas, marcando profundamente el paisaje cultural y político de Estados Unidos. La contestación se incubó en los campus universitarios durante todo el año 68, contestación a menudo llevada adelante por estudiantes de color. La primera ocupación de locales en un campus estadounidense tuvo lugar en marzo de 1968 en la Universidad de Howard, Washington, en la cual los militantes estudiantes negros obtuvieron un triunfo en casi todas sus reivindicaciones. En mayo, como ya contamos, en Columbia, New York, 1,000 estudiantes ocuparon 5 edificios en señal de protesta contra el proyecto de la universidad que pretendía desplazar a los residentes de la comunidad negra vecina y contra los lazos de la universidad, de esa universidad Columbia, con el Instituto de Análisis Militar, asociado a la Guerra de Vietnam. En la Universidad Estatal de San Francisco, el Frente de Liberación del Tercer Mundo emprendió una huelga de 4 meses y medio que obligó a la administración a llevar a cabo e implementar uno de los primeros programas de estudios étnicos de Estados Unidos o en Estados Unidos. La lucha afroamericana siguió ocupando un lugar central. Desde 1968, en todas las grandes ciudades de Estados Unidos, militantes de las Panteras Negras, partido creado en 1966, defendieron su programa de autodeterminación negra, anticapitalista e internacionalista. Los efectivos de las Panteras Negras llegaron a ser cerca de 5.000. En septiembre de 1968, el director del FBI, Edgar Hoover, denunció públicamente a los Panteras Negras como la más grande amenaza para la seguridad interior de Estados Unidos y dio la orden de intensificar los esfuerzos encaminados a eliminar el partido por medio de un programa de contraespionaje de memoria siniestra.
Breaking rocks all day on the chain gang, cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, still got a long way to go. I commit the crime of being hungry, crime of being needy and poor. Left the grocery store man bleeding when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, been working, still got a long way to go. Go and see my sweet baby. Wanna take these chains off and run. I wanna go somewhere cool and shady. Lord, it sure gets hot in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that on again it's been working. I've been working, still got a long way to go. Somebody help me. I left that grocery store man a-bleeding when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, I've been a-working, but I still got a long way to go. I hear the judge said 5 years of labor to the chain gang you have to go. I hear the judge said 5 years of labor. I hear my woman scream like no. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon one more time ought to get. Been working, I've been working, but I still got a long way to go. Been working, I've been working, but I still got a long way to go. Well, I'm breaking rocks on the chain gang.
Sandor, Sandor, who taught me love? Sandals, sandals, heavens above. They could all learn something from your love.
Cerrando este paseo por el año Revolución, vamos a tomar otra voz de fuera. Fíjense que en el diario del Estado español La Vanguardia encontramos un artículo firmado por Luis Racionero recordando el 68 Marcuse. Habrá que ir a Marcuse para ver qué decía el gran Marcuse sobre el 68, pero hoy no es ese día, eso lo vamos a hacer en otra emisión. Hoy vamos a retomar estas anécdotas del señor Racionero, que cuenta lo siguiente. Se dice que Herbert Marcuse, sin duda el intelectual más influyente del movimiento contracultural, discutía con Abby Hoffman sobre el poder de las flores y le advirtió que las flores no tienen otro poder que la fuerza de quien las cultiva. Una frase que ofrece irónicamente una percepción bastante exacta de las ambigüedades y contradicciones que rodearan el movimiento hippie. Cuando estuve en Estados Unidos, Marcuse vivía en San Diego. Fue mi intención visitarlo. Sin embargo, la avalancha de sucesos unida al trabajo académico, que no abandoné ni en mis mejores momentos de crápula, provocó que me marchase de ahí sin conocerlo. Y eso que su hijo Peter estaba cursando el doctorado conmigo en el departamento de urbanismo. Marcuse fue a Berkeley con Angela Davis, la musa de los Black Panthers, y en la plaza Sproul presentó así a su discípula. Miss Davis es joven, inteligente y bella, una combinación que al parecer es demasiado para el establishment. Seguro en su dicción, Marcuse era un hombre fornido, al que su bien proporcionada cabeza de blanca cabellera daba un aire de distinción. El traje oscuro le sentaba muy bien. Supuse acertadamente que al terminar el meeting iría a saludar a su colega Leo Lowenthal, perteneciente como él a la escuela de Frankfurt y exiliado desde la subida de los nazis al poder en Alemania. Yo había seguido de oyente y un trimestre como oficial dos cursos de Lowenthal. Era una delicia escuchar las clases de aquel gran intelectual. Su curso de filosofía de la cultura es de las cosas más espléndidas que se han enseñado en una universidad. Lowenthal también daba sociología de la literatura. Recuerdo bien el día que durante su conferencia pasó el helicóptero de la policía lanzando gases lacrimógenos sobre el campus como si fuéramos un páramo de mosquitos por sanear. El gas atravesó las ventanas y nos pusimos a llorar. Lowenthal no salía de su sorpresa. «No huí de Hitler para esto», murmuró indignado mientras se cubría la boca con un pañuelo. Aquellos días, con el parque del pueblo, People's Park, ocupado por el ejército, Berkeley parecía una sucursal de Vietnam dirigida por el coronel Kurtz. Todo un poco gratuito y desproporcionado. Valiéndome de mi condición de alumno de Lowenthal, me presenté en su despacho, pero no era posible entrar. Un grupo de panteras negras montaba guardia en el pasillo. Eran unos tipos altos, jóvenes, con chaquetón de cuero, jerseys negros de cuello alto y gorras de astracán. No se separaban de Angela Davis. Ella salió envuelta en su belleza y me quedé embobada en verla pasar. Marcuse seguía dentro con Lowenthal y no me atreví a importunar a media escuela de Frankfurt en ese conciliábulo. El episodio que tanto inquietó a Lowenthal fue también el culminante de mi estancia en Berkeley, la catarsis final, los sucesos del Parque del Pueblo. Justo detrás de ese lugar quedaba un descampado. En uno de los solares se construyeron dormitorios y comedores para los estudiantes. El otro predio permaneció abandonado más de un año y los estudiantes que no querían pagar aparcamiento dejaban allí sus coches. De pronto, el 21 de abril de 1969, de la noche a la mañana, apareció Pepperland, la utopía convertida en realidad. El solar abandonado era un parque con césped, flores, árboles, bancos, columpios. En lo alto de un poste, este cartel, People's Park, Power to the People, que invitaba a toda la comunidad de Berkeley a trabajar en la mejora del parque recién nacido. Todos respondimos, estudiantes y ancianas, comerciantes, hippies y profesores. Los domingos el parque se llenaba. Los niños trepaban por unas letras enormes que decían Now. bajo los árboles. Un músico extendía su alfombra, encendía el incienso y tocaba la cítara hindú, en realidad el sitar. Los cantores de Krishna entonaban infatigablemente sus mantras. Piperland existió 25 días. El 15 de mayo a las 4 de la madrugada, el parque fue ocupado por la policía del condado de Alameda, apodados entre los estudiantes Blue Minis, porque vestían de azul y en alusión a la película del submarino amarillo. A las 9, el parque quedó vacío, rodeado de una tela metálica como un campo de concentración. Color, movimiento y vida habían desaparecido. Piperland era gris una vez más, como en la película de los Beatles. La ocupación desencadenó la violencia durante los 7 días siguientes, que culminó con la ocupación de Berkeley por el ejército, recibido a gritos de «Bienvenidos a Praga». Los hippies decidieron contraatacar con la guerra química y algunas chicas regalaron a los soldados naranjas con LSD. Los soldados plantearon sus tiendas, sus jeeps y sus camiones grises en el parque. El día de la ocupación del parque me dirigí a la universidad y encontré un ambiente El día de la ocupación del parque me dirigí a la universidad y encontré un ambiente cambiado. No había clase, había huelga general y se había convocado a los estudiantes en la plaza Sproul a mediodía. El delegado de la Asociación de Estudiantes, después de unas palabras en las que explicaba la ocupación del parque, dijo: «Yo no sé qué aconsejar, pero personalmente voy hacia el parque». Al día siguiente llegó el ejército y yo, que venía de un país dictatorial, vi lo que no había visto nunca en España: una ciudad universitaria ocupada por el ejército. Bueno, un poco de Marcuse, algo así como: llegó Marcuse a mi campus pero no lo pude ver. Y algo mucho más concreto sobre lo que vio este señor de apellido Racionero en el Berkeley de los años de la revolución, los años 60. Y con eso vamos a cerrar esta emisión de La Fuerza del Lobo es la Manada, para invitarles que la próxima semana nos acompañen, y también para decirles que en el resto de nuestros horarios, es decir, lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana y jueves y domingo a las 7 de la noche, se está repitiendo la serie del Año Revolución, ordenadita así como va, más o menos en sus 3 bloques. Ahora comenzó ya el cuarto: primero el bloque mundial, segundo el bloque del 68 en Francia, tercero el bloque de Praga y en cuarto lugar el bloque de México. Poco a poco incorporaremos este quinto bloque sobre el Año Revolución en Estados Unidos. Ahí quedamos y nos vamos a despedir con una de las canciones del Año Revolución. Fíjense que por acá nuestro DJ de cabecera armó una lista con canciones de la época. Estábamos echándole el ojo a la versión de Creedence Clearwater Revival de Susie Q, o la de Lobo Estepario, Born to be Wild, En el Camino de Nuevo con Kenneth Heath. Deberíamos tener, como hacían antes las estaciones de radio, una votación en FA, una votación rápida para que nos digan qué quieren escuchar. Pero bueno, vamos a escuchar la versión de Creedence de Susie Q y con eso despedimos esta emisión. Hasta la próxima, buenas noches. Massive gayless music was black as night.